buenos días.
Me alegra mucho de tenerte el viernes, aunque no te pude tener ayer, pues no podemos acabar la semana sin charlar un ratito contigo, porque la verdad ha sido una semana muy interesante.
Sí, quizá de lo más interesante es la ausencia de Trump, ¿no? La ausencia de Trump.
Está perdido, está perdido. Medios. Ha mandado a Melania a sustituirlo. No sé si quién me gusta más.
Bueno, mejor aspecto tiene Melania.
Sí, se conserva mejor. Y además es un poquito más joven y más simpática.
Sí.
Pero bueno, mejor que Trump se quede un poquito callado, a ver si este fin de semana nos llevamos la noticia del mes o del año de que la paz se inicia entre Irán, Israel y Estados Unidos, ¿no?
Yo lo veo difícil, porque cambiar de la línea del presidente israelí va a ser difícil. Los ayatolá no dicen hoy una cosa y mañana otra. Y luego tenemos a Trump, que es capaz de decir ahora una cosa y luego lo contrario. Yo lo veo complicado. Y luego, en fin, la clave de esta paz que puesta por Trump era la apertura del estrecho de Hormuz. Y por lo que sabemos hasta la fecha,
no se ha visto.
Creo que han pasado 3 barcos o algo así.
Y además pagando $1 por barril, cosa que empieza a preocupar, sí, porque parece que se va a quedar. Eso como poco, por mucho acuerdo de paz que se llegue, el dólar por barril creo que eso no lo va a quitar nadie.
Sí, no, es así. Además tienen la llave del estrecho y la van a explotar. Tiene su lógica, es así.
Pues nada, habrá que agradecérselo a Trump y a Netanyahu que el petróleo tenga $1 de costo añadido a lo que ya está subiendo, que está subiendo bastante. Bueno, pues vamos a hablar de las cosas que nos afectan, porque vaya semanita, aparte de la parte judicial, hemos conocido 2 pedazos de informe de la Guardia Civil, que en mi opinión es de las poquitas cosas que se pueden creer en este país ya, aparte de la justicia, que también hay que creer en ella, sobre el accidente terrorífico que costó 46 muertes, 46 españoles que dejaron de vivir, y también no podemos olvidar el informe del apagón de abril del año pasado, que ya está llegando después de un año, a demostrar claramente que lo que todo el mundo sabía desde el minuto 2 fue la causa del apagón. Pero lo de Adamu, a mí me llama mucho la atención que no haya dimitido el ministro, que no haya dimitido, es tremendo el informe de Adamu.
Es demoledor ese informe, además, vamos, tiene lo que ya habíamos oído, porque a lo largo de este mes y pico, pues han aparecido técnicos y todos apuntaban por ahí, ¿no? Que algo que se tenía que haber sabido no se sabía, etcétera, y ahora en este informe lo ponen blanco sobre negro, o negro sobre blanco. Y es de una gravedad terrible, ¿no? O sea, yo pensar que hay un procedimiento que técnicamente es posible y que no se ha aplicado para la identificación de fallos en la estructura de los propios raíles, es que de eso te pones a pensarlo y dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Y que lo desechan. En uno de los argumentos de por qué no tenían presente ese signo o ese dato de una bajada de tensión en el circuito eléctrico de las vías, dice, no, es que daba muchos falsos.
Muchos falsos y molestaba mucho.
Bueno, pero vamos a ver. O sea, lo empleaban para ver dónde estaban los trenes.
Correcto.
Y no lo empleaban para ver posibles defectos en la estructura de los rieles, porque daban muchos falsos. Y a alguien le escuché que decía, comparaba esto con lo de que viene el lobo, ¿no? Oye, sí, es que estamos hablando de vidas humanas, del riesgo tan brutal que tiene un rail cuando pasan trenes a esas velocidades. En fin, es
terrorífico.
Es algo que...
Es terrorífico. Además, es que lo más que me molesta, Rafa, y lo hacen una y otra vez, es engañarnos, mentirnos a la cara y reírse de nosotros. El día siguiente al accidente, el Ministerio de Transporte paralizó vías de AVE que antes no se paralizaban, fundamentalmente Madrid-Barcelona, donde ya había habido informes de maquinistas y de técnicos de mantenimiento advirtiendo del deterioro de las instalaciones. Y te acuerdas que según se produjo el accidente empezaron a bajarle la velocidad a los trenes, empezaron a hacer maniobras y que no nos comentaron porque ya eran conocedores. No es que aparecieran esos informes, es que ya estaban encima de las mesas.
Sí, pero y además en un momento en el que unos días antes el ministro había sacado pecho diciendo que la velocidad en la línea de Madrid-Barcelona...
La iban a aumentar.
Y la iban a aumentar.
Sin vergüenza. No.
Bueno, o cuando dice el ministro, es que ha habido una renovación integral de las vías. Vamos a ver, o es tonto bobo de baba, o es, vamos...
Un caradura, es un caradura, es un caradura. Le importa, no tiene
claro,
no tiene
problema. O es tonto y se deja engañar, o miente más que habla. Yo no sé ni... En fin, es que es algo que no sé. Como tú apuntabas hace un momento, nos tienen por tontos.
Y lo peor es que a veces puedo pensar hasta que lo somos, ¿no? Fíjate tú que ayer hablaba de que esta semana judicialmente ha sido una semana muy intensa. Empezaba el lunes con el tema de la Kitchen, que no hemos vuelto a tener noticias desde el martes que apareció en escena el juicio de las mascarillas. El juicio de la Kitchen ha pasado a un segundo lugar. Yo no me he enterado por qué directamente, pero he intentado enterarme preguntando a los profesionales de esto de la justicia, a los abogados. Y bueno, pues es que lo que está pasando en la Kitchen es un juicio convencional, con declaraciones técnicas, con personas que están acusadas de cosas muy graves, con aportaciones judiciales normales dentro de lo que es la seriedad de un juicio. Pero es que lo de el caso de las mascarillas es una serie de Netflix.
Sí, es si existiera el hermano lobo, sería para publicar en el hermano lobo todo este. Y sobre todo el cómo acuden. Hay otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, es los momentos en que el Coldo y Ábalos sonríen y hacen gestos.
¿Y qué te parecen las entradas? ¿Y qué te parecen las entradas de los testigos? Aldama con bollitos para la prensa, la ex Miss Asturias dando una rueda de prensa como si fuera la vedette de Hollywood. Es decir, que esto es...
Yo no quiero hablar.
Es una cosa que digo, pero esto no puede ser verdad. Y es verdad.
Sí. Es así.
Y vamos tres días, ¿eh?
Pero iba a la biblioteca a leer publicaciones de trenes.
Y se queda tan a gusto.
Sí.
No, de verdad, yo me río por no llorar. Pero fíjate tú que yo esta mañana, haciendo un pequeño reflexión, digo, mira, llevamos tres días de juicio. Aquí no se ha hablado de lo que se está juzgando, que es el cobro de comisiones ilegales en las ventas que se hicieron, en las compras que se hicieron durante la pandemia, que ya el motivo del juicio ya es
asqueroso. Claro.
Y se está hablando de todo, está hablando del tema de los hidrocarburos, de unas licencias que se le dan que no se le dan, de dinero que va para aferrar en bolsas de basura, que si el otro lleva los tacos de billete a la vista, que si el hermano fue a cobrar un sobre y no vio de qué dinero se trataba y si era dinero o no era dinero, que fue dos veces, no sabe qué planta, no sabe quién se lo dio. La otra que tiene un gato que se le rompió la pierna, la otra que iba a leer libros de Renfe mientras que le estábamos pagando un sueldo, es decir, los otros que iban a comprar una casa para el ministro para que consiguiera. Todo esto en tres días.
Y a todas estas, una organización que es la que de esa organización sale el gobierno que dirige España, estos eran alguien que pasaba por allí. O sea, vamos a ver, el número dos del partido del presidente del gobierno, que además fue el que defendió la moción de censura, no vamos a olvidar eso, la moción de censura contra el anterior presidente, contra Rajoy, estaba fundamentada en la honestidad, en no robar.
Venían a salvarnos de la corrupción del Partido Popular, que existió y ya está siendo juzgada, y le costó ya al gobierno, al Partido Popular.
Y políticamente, ya pagaron, prefiero el gobierno. Y el señor Rajoy se tuvo que ir a casa.
Y los españoles le retiraron la confianza al Partido Popular, porque no olvidemos que perdieron las elecciones. No estas, pero las anteriores sí las perdieron.
Sí. Bueno, y ahora escuchas a los ministros, tienen la cara dura de condenar al señor Ábalos, pero como si Ábalos fuera de otro grupo. Y era el número dos en el Partido Socialista. Y, hombre, formalmente no era el número dos en el gobierno, pero era el ministro más poderoso, era el ministro que manejaba más movimientos de dinero. Bueno, es que es... Y nada.
Es como si no fuera con ellos,
Sí, sí.
Y lo peor, ¿sabes lo que es? Rafa, que nos tratan como idiotas porque lo somos, porque hay una parte importantísima de la población que compra ese discurso y que encima justifica todo esto, porque cuidado, que viene la derecha, la ultraderecha, o Abascal y la madre que parió a Peneque. Y prefieren esto a aquello. Y te lo dicen abiertamente, ¿no? Yo prefiero que me roben esto a que vengan los otros.
Y luego, también, que no es cosa menor, que lleva este gobierno desde... En toda la legislatura no aprobó un presupuesto. Bueno, el no tener presupuesto no es nada menor. No. Ayer yo escuché a un joven universitario con una discapacidad importante que hacía referencia a unas becas, a unas ayudas para que las personas con estas limitaciones puedan seguir estudiando y que están aprobadas. Porque eso sí, leyes y normas aprueban miles. Pero claro, como el presupuesto no tiene una estructura capaz de a la que se pueda aplicar este gasto, pues llevan 3 años con esta norma aprobada, pero que no la pueden hacer efectiva porque no hay presupuesto. Y hay cosas que están funcionando gracias a que, como consecuencia de los dineros de Europa, pues se pueden incrementar partidas una a una, no una estructura global con la que se pueda trabajar, partidas una a una, incluso en algunas ocasiones hasta enmascarar alguna partida y convertirla en otra. Pero claro, esto no es lo mismo que tener un presupuesto que permita trabajar con agilidad a todos los departamentos.
Tremenda la semanita que nos ha metido. ¿Eh?
Ahora, y junto con esto, es curioso que estamos en el periodo de más incremento de la presión fiscal. Ayer escuché 180.000 millones, que no es nada, ¿no? Es lo que tú y yo nos gastamos.
Sí, una semanita.
En cafés, ¿no? Bueno, y sin embargo, el déficit público está aumentando, aunque nos dicen que no está aumentando, que está bajando, bueno, porque manejan los números para informar como les conviene. Porcentualmente, al incrementarse tanto el Producto Interior Bruto, sobre todo como consecuencia de la gran carga impositiva, pues porcentualmente puede que baje. Pero en cifras absolutas estamos con un incremento del déficit público de más del 50% en esta última legislatura. Increíble.
Increíble, increíble.
Y luego, cuestiones como la ley que aprobaron para aplicarla a los que padecían ELA, o cualquier otra, vamos, no las aplican porque no tienen presupuesto. No se entiende.
No se entiende ya.
Y entre tanto, la clase media, está contribuyendo con más de la mitad de su trabajo, más de la mitad del rendimiento del trabajo de una persona con unos ingresos medios, los emplean para pagar impuestos directos, que luego además los impuestos indirectos, que el IVA no es ninguna tontería. En fin,
Estamos en una situación que hay que echarle valor al toro para seguir para adelante, ¿no? Ahora viene la campaña del IRPF y vamos a darnos cuenta que a lo mejor algunos pensábamos que ganábamos 50 euros más, pero cuando llegue la hora de pagar la cuota resulta que hemos ganado 500 euros menos. Pero nos siguen engañando.
Claro. Sí.
Bueno, pues yo quería comprar.
¿Qué es eso?
Quería compartir contigo una reflexión que te he mantenido toda la semana, porque aquí nos dan ayudas y nos quitan ayudas y nos ponen para superar crisis de todo tipo, de COVID, de pandemias, de erupciones volcánicas, de crisis hídrica, de crisis energética, de crisis internacionales, de guerras. Nos ponen ayudas a las que yo no sé si tenemos acceso o no. Pero mientras se nos están yendo dineros que vienen de Europa, hay que devolverlos porque no los gastamos, porque tenemos a los funcionarios de la comunidad autónoma organizando a ver quién le dan ayudas y a quién no. Hay tantas ayudas que dar que después no se da adjudican y sin embargo los procedimientos no se siguen para adelante y no se gastan dinero. ¿Tú crees que esto tendrá arreglo, Rafa, o tenemos que vivir condenados a que la ineficacia de la administración pública ya está crónica en este sistema?
Es muy difícil de resolver, porque además cada vez que dicen vamos a simplificar, vete preparando un trámite más.
Vamos a ver,
la tramitación, como dicen, una oficina única. Bueno, pues esa oficina única no ha resuelto nada, porque además hay un asunto que ayer hablando con un amigo lo comentábamos. El político se rodea de una estructura aparentemente funcionarial, pero de lo que llaman asesores. Eso es nuevo, ¿eh? Eso es de los últimos 10, 15 años, porque hasta entonces asesores había uno o dos. Yo recuerdo a Adán Martín en el último periodo que fue presidente tenía tres asesores. Hoy, el alcalde de Vilaflor, por decir un municipio pequeñito, ¿no? Seguro que tiene más asesores. Bueno, pues esto hace que al funcionario, y el funcionario sabrá de todo, pues no se le tiene en cuenta. Entonces el funcionario dice, te espero la bajadita. Cuando el expediente se tiene que tramitar, ahí el funcionario reacciona y se venga de ese ninguneo al que es bastante habitual que los responsables políticos sometan a la máquina administrativa. ¿Esto qué hace? Pues al final, claro, la burocracia es la que permite que esa ayuda de la que tú hablas pues pueda caminar a un ritmo que permita su ejecución. Y es normal que, como probablemente como consecuencia de esto y otras cosas, es normal que terminen los ejercicios con cantidades importantes, sobre todo las que vienen de fuera, que se tengan que devolver. Y ya no digamos si hablamos de los dineros de Europa que están sometidos a una doble y triple presión burocrática, ¿no? Porque los dineros de Europa, justificarlos tiene su cosa.
Pues don Rafael, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo que la falta de aprecio a los funcionarios provoca ineficacia en la gestión pública y que motivar a la gente es muy importante para que las cosas salgan bien.